Avere il tetto proposto per la PEC del 2021, vale? Tratare, como digo, vamos a ver el texto propuesto para la PEC del 2021. En primer lugar, recordar la sistemática de la PEC de este año, que la podemos encontrar esta práctica en la carpeta de documento dentro de la subcarpeta PEC 2021. Y vemos aquí un artículo de Lidia Brun que lleva por título Respuestas fiscales asimétricas frente al COVID-19 en Europa, ¿no? La prueba consistirá en 10 preguntas de elección múltiple con cuatro posibles respuestas y con una única opción válida. Cada acierto se calificará con un punto, los fallos restarán 0,3 y las preguntas en blanco no contestadas se dejarán sin puntuar. Cada estudiante dispone de 2 horas para abrir la prueba de evaluación continua entre las 9 y las 11 de la noche, ¿no? Del 8 de mayo del 2021, fecha en que se programará y siempre en horario peninsular. La PEC se realizará a través de la herramienta cuestionario y una vez abierta, cada estudiante dispondrá de 30 minutos para completarla. Solo tendrá un intento. Asimismo, es preciso señalar que no es posible enviar la PEC de la plataforma ARF y es una actividad que se debe llevar a cabo obligatoriamente dentro de la misma. No puede enviarse ni por correo electrónico ni por postal. Finalmente, se debe de recordar que esta prueba tiene carácter voluntario individual y solo se podrá realizar, repetimos, cumpliendo con las condiciones mencionadas. Si el equipo docente detecta que la prueba no se realiza bajo las circunstancias indicadas, informará inmediatamente al servicio de inspección para que tome la medida oportuna. ¿Vale? Buenas tardes, Jacinto. Vamos a ver la PEC. ¿Vale? Bueno, pues este artículo de respuesta fiscal asimétrica frente al COVID en Europa, ¿no? Pues, ¿de qué trata más o menos, ¿no? El resumen que viene al principio es que durante la pandemia del COVID-19 los países de la Unión Europea han desplegado una amplia gama de medidas económicas para hacer frente a la emergencia sanitaria y garantizar los ingresos a los hogares y la viabilidad de la empresa. Bueno, Jacinto, tienes la PEC delante, la tienes dentro de la carpeta de documentos PEC 2021. Sácatela que vamos a echarle un vistacillo. Los paquetes de medidas han sido similares en cuanto a tipología de instrumentos, pero diferentes en cuanto al tamaño y alcance. Además, los países parten de situaciones diferentes y las características de su estructura laboral y productiva también redundan en impactos económicos diferentes. Este artículo, pues, compara los paquetes económicos aprobados por los 9 Estados miembros de la Unión Europea en 3 dimensiones. La fiscal, la laboral, la de ayuda del Estado y la que evalúa en el contexto al que responde. ¿Vale? Vamos a ver la PEC en un principio, pero sin meternos lo que son los datos concretos de cada estado. Más o menos intento que tengáis el documento delante, que lo tengáis medianamente preparado para poder responder las preguntas que se os plantean después en la PEC, que lo podréis localizar, ¿vale? Este artículo consta de 5 epígrafes. Uno que es el de introducción, otro la visión general de las medidas económicas. ¿Vale? Después tenemos un tercer apartado que son los esquemas de mantenimiento del empleo para preservar los vínculos laborales. El cuarto, ayudas del Estado para mantener el tejido empresarial. Y el quinto, que si mal no recuerdo, es la conclusión, ¿no? Es la conclusión, ¿vale? En cuanto al primero de estos epígrafes de introducción, pues nos dice que las características de la crisis económica derivada del coronavirus, como todos bien sabéis, son inéditas. También, sí, Jacinto, sobre este texto será. Por eso más o menos vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Entonces, las características de la crisis económica derivada del coronavirus, pues como todos bien sabéis, son inéditas, como también son las políticas públicas que se han puesto en marcha para hacerle frente. El shock económico es de una dimensión sin precedentes y, en consecuencia, lo son también las respuestas fiscales. En relación a una visión general de la medida económica adoptada, estamos en la página, según esto, aunque sería la tercera, sería la página, está numerada con la página 39, no 38, perdón. Durante esta crisis los estados han ensayado y desplegado una amplia gama de medidas económicas. El primer hecho es resaltar la similitud entre todos los paquetes de medidas aprobados, ¿no? A este respecto se utilizan una serie de métodos, ¿no? Ahí habla de un término ahí un poco extraño que es la taxonomía tentativa, Taxonomía es una especie de clasificación que se utiliza principalmente en el ámbito de la zoología, ¿no? De métodos o de procedimientos, ¿no? Entonces, la taxonomía que aparece ahí, ese término, pues yo lo entendería más bien como métodos utilizados, ¿no? Estos métodos utilizados, pues están los estabilizadores automáticos, las medidas presupuestarias discrecionales, los subsidios de crédito, otras medidas de liquidez, la inyección de capital público, la modificación de términos en contratos privados, ¿no? En cuanto a los estabilizadores automáticos, en relación a los estabilizadores automáticos, los estados de bienestar llevan incorporado una serie de mecanismos que amplían automáticamente el déficit público cuando la economía de los agentes privados se contrae, ¿no? Por eso son automáticos, porque funcionan de forma automática, ¿no? Cuando la economía de los agentes públicos se contrae, pues entra en funcionamiento. Este estímulo se produce por una conjunción de una menor recaudación fiscal que se reduce cuando la base imponible formada por la producción, el ingreso y el consumo se contrae y un mayor gasto en prestaciones ya comprometidas. Después nos encontramos como otro método que las medidas presupuestarias discrecionales. Los gobiernos también han anunciado gastos adicionales y han renunciado a ingresos fiscales para reforzar su apoyo a la economía. Los gastos se han centrado en medidas sanitarias, de sostenimiento de ingresos y de inyecciones directas a las empresas. Después nos encontramos con los subsidios de crédito, que son préstamos en línea de avales públicos para ayudar a las empresas a repartir en el tiempo el coste puntual de la pandemia. ¿Qué es eso de los avales públicos? Que tú pides un préstamo a una entidad privada, pero en el caso de que tú no pagues, te avala el Estado. ¿Vale? Son los primeros créditos ICO que sacaron al principio, ¿vale? El Instituto de Crédito Oficial, que los avalaba, tú lo pedías a una entidad financiera y ya te lo concedía, y entonces a un interés muy bajo, o sin interés prácticamente, y entonces, en el caso de que tú no cumplieses con tus obligaciones de pagar ese crédito, respondería el Estado frente a esa entidad financiera, ¿no? Subsidiando los tipos de interés y actuando sobre la oferta e incentivando la movilización de crédito bancario. Así el Estado también le daba a la entidad financiera una cantidad de dinero precisamente para que éstas prestasen, ¿no? Le pagaba, entre comillas, el Estado a la entidad financiera los intereses de los préstamos que esta entidad financiera pagaba, aparte de garantizarlas, ¿no? Después tenemos otra medida de liquidez que son las moratorias. Las moratorias sabéis que son aplazamientos en el pago del pago de los impuestos, en este caso, que han sido usadas ampliamente para amortiguar las caídas de facturación de la empresa durante los cierres forzosos, ¿no? Otra medida o otro método es la inyección de capital público. Algunos estados han creado fondos para fines especiales, no solo para mejorar la liquidez de la empresa, sino también para asegurar su solvencia a través de la compra de acciones y participaciones de capital en sectores estratégicos con importancia macroeconómica, ¿vale? Estos instrumentos no aumentan el apalancamiento de la empresa, el endeudamiento, ¿no?, de la empresa, y garantizan un retorno público a la ayuda, aunque la Comisión Europea ha pedido que se limiten en el tiempo. Y el último método de que nos hablan aquí es la modificación de términos en contratos privados, que serían la moratoria de crédito privado, como por ejemplo hipotecario, garantía de crédito comercial entre empresas, moratoria de pago de alquileres o de suministros como agua o electricidad. A priori, son los dos primeros tipos de medidas, los estabilizadores automáticos, y las medidas discrecionales, las que se reflejan en el déficit público, ¿no? El tratamiento contable de las operaciones que implican inyecciones o participaciones de capital está siendo muy diverso. En algunos países se contabiliza como transferencia de capital, mientras que en otros aparecen en la cuenta financiera, ¿no? Aquí nos dice que a la vista de las generosas cifras imputadas por algunos Estados miembros de la cuenta financiera, no hay que descartar que tras su revisión por la Comisión y en estricta aplicación de los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, SAC 2010, una parte de ellas se corrija y se compute finalmente como déficit público. ¿Vale? Porque al final todo esto sale del tesoro público y esto supone un endeudamiento independientemente de cómo lo tratemos contablemente, ¿no? El impacto exacto de las exenciones y moratorias fiscales sobre las cuentas públicas es difícil de cuantificar y cualquier estimación estará condicionada por la hipótesis sobre los métodos contables y contrafácticos, ¿no? En impuestos que se recorden vía retenciones en la fuente o aquellos que son condicionales a una transacción monetaria depende de que esas transacciones se produzcan, ¿no? Entonces puede ser que ¿hasta dónde llega el impacto de este tipo de medidas? Porque no es una medida que tenga una cuantía fija, sino es a medida de que la gente o los diferentes sujetos intervinientes la vayan solicitando, ¿no? Entonces todavía no se ha cuantificado toda esta historia, ¿no? Hacer un seguimiento exhaustivo de la respuesta económica de la crisis, pues, como como iba adelantando, pues tiene una complejidad pues bastante grande, ¿no? Los gobiernos anuncian medidas en tiempo real a medida que se producen novedades en los frentes sanitario y económico, ¿no? Entonces van, entre comillas, un poquito a salto de mata, ¿no? Y la incertidumbre que rodea el impacto real de la crisis es elevada, de manera que también lo son las predicciones presupuestarias. El tamaño de las medidas públicas en apoyo a la economía es parecido entre países, sin embargo, sí existen diferencias notables en los tamaños relativos del estímulo adicional comparado con el que se había producido igualmente, ¿no? Las diferencias relativas entre la parte discrecional y automática no solo responden a las medidas enunciadas, sino también a la diferente elasticidad del gasto y del ingreso público respecto a la caída del Producto Interior Bruto. Esto responde a su vez al impacto económico y a la extensión de la cobertura social, ¿no? Pasamos al epígrafe tercero de este artículo, que vendría en la página 42, que es el relativo al esquema de mantenimiento del empleo para preservar los vínculos laborales, ¿no? Entonces, vamos aquí también, como en los otros epígrafes, a esbozar más o menos las ideas básicas que creo que se pueden extraer del mismo, ¿no? En primer lugar, de las medidas de sostenimiento del ingreso adoptadas, una de las más utilizadas más extensamente han sido los esquemas de mantenimiento del empleo. Esto preserva las relaciones laborales de manera que después del shock pueda retomarse rápidamente la actividad, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pues más o menos que la empresa no se hunda, mantener el empleo y cuando las circunstancias lo permitan, en algunos casos esto ya se ha producido, pues retomar la actividad, ¿no? Minimizando así las pérdidas de productividad y ofreciendo la seguridad en el empleo, ¿no? Estos son el sistema de los ERTE, ¿no? Como después veremos posteriormente los esquemas, porque todo esto que estamos hablando, ¿no? Así de forma genérica en cada uno de los epígrafes, ¿no? Se verá más con las medidas concretas, los que son los anexos al final del artículo, ¿no? Después le podemos echar un vistazo, porque prácticamente hay que verlos todos, ¿no? Los países analizados pues ya contaban con un sistema similar al subsidio del salario anterior a la pandemia, pero estos se han extendido durante la crisis del coronavirus, ¿no? Todos han flexibilizado los supuestos que deben de cumplir las empresas para acogerse a ellos y han aumentado su cobertura tanto en relación con los costes laborales para las empresas como para los ingresos de los trabajadores para incentivar su adopción, ¿no? Estas medidas difieren en su diseño institucional, cobertura y reparto de costes. En algunos países como España, Italia y Portugal, los trabajadores cobran directamente la seguridad social y en otros la empresa paga los sueldos y recibe un reembolso del Estado. En los primeros países el 100% del coste tiende a ser asumido por el Estado, mientras que en los segundos el coste se reparte entre el Estado y el empleador, ¿no? Las características del mercado laboral pues condicionan la aplicación y el impacto de este tipo de medidas. Por ejemplo, los autónomos no pueden acogerse a esta protección y, por tanto, una economía con un gran número de autónomos podrá desatender a una gran parte de sus ocupados y de no existir programas específicos para ellos. Esta herramienta opera mejor cuando existen relaciones laborales estables y duraderas. Si comparamos los mercados laborales de las principales economías europeas, podemos observar diferencias en algunas de las características que condicionan el éxito de los programas de retención de empleo. Por ejemplo, pues los niveles de temporalidad son mucho mayores en España, 20, 22% del empleo, Portugal 17,5%, Países Bajos 16,7%, que en Austria, que es un 7,7%, o en Irlanda, con un 8,3%, o en Dinamarca, con 9,3%, ¿no? La severidad de las medidas de confinamiento y la vulnerabilidad de los diferentes sectores que componen la estructura productiva al shock pandémico contribuyen a explicar la heterogeneidad del impacto económico entre países, ¿no? De este tipo de medidas, ¿no? La intensidad del contacto humano en las unidades de producción y el consumo y el grado en que las tareas están digitalizadas determinan la medida en que el trabajo se puede realizar de forma remota, posibilitando una continuidad de la actividad económica durante el confinamiento, ¿no? Los esquemas de retención de empleo descargan una parte importante de los costes fijos de la empresa en el sector público y ayudan a mantener los lazos productivos, dejando la elasticidad a la economía para asumir shock, amortiguando sus costes y acelerando su recuperación, ¿no? Pero también cumple otra función fundamental, que es garantizar que el ingreso a los trabajadores y contribuir a sostener la demanda agregada. Sin embargo, supone una contracción de las rentas normalmente pagadas por la empresa de la misma forma que los subsidios por desempleo, aunque no tienen las características anteriores. Y además, un esquema de retención del empleo refleja la creencia de que la pérdida de trabajo es de naturaleza temporal y estas expectativas más optimistas pueden afectar positivamente a la propensión al consumo, a diferencia de una pérdida definitiva del empleo que suele asociarse a un ajuste importante del consumo. En el panel izquierdo del gráfico 3 de la página 44 se comparan los gastos producidos durante el primer semestre, ¿no? Como porcentaje de los salarios, descontando las contribuciones a la seguridad social por parte de los empleadores. Y los datos muestran que el gasto en esquemas tipo ERTE, ¿no? Expediente de regulación temporal de empleo, han contribuido significativamente a la demanda, añadiendo para la mayoría de los países entre un 5 y un 10% de los ingresos percibidos por los trabajadores. Austria destaca por encima del 20%, pero hay que tener en cuenta que su esquema del Kurzarbeit es un subsidio al coste laboral, de manera que la empresa percibe mucho más dinero que el que acaba ingresando el trabajador. Alemania destaca por un límite inferior, pero también es cierto que su fuerza laboral se ha visto mucho menos afectada y su gasto en desempleo ha sido complementario y notorio. En Países Bajos y Austria encabezan la clasificación también explicando por qué sus subsidios remuneran de una manera mucho más generosa, mientras que en España, Italia y Portugal la contracción de la distribución de los sueldos que suponen los esquemas de retención es mucho mayor. En cuanto al número de trabajadores afectados, el gráfico 4 que podemos ver en la página anterior, que es la 45, muestra el comportamiento mensual del mercado laboral durante los meses de marzo a junio y la incidencia de los esquemas del 2020, como es lógico, y de la incidencia de los esquemas de retención de empleo y de desempleo. Los esquemas de retención de empleo han abarcado a un porcentaje notable de la fuerza laboral, especialmente en Irlanda, Austria y Francia, ¿no? En la mayoría de los países se produce un pico en el recurso a estos mecanismos entre abril y mayo. Mientras que en junio ya se perciben señales de mejora. Los subsidios de retención de empleo y de desempleo no han sido la única medida de sostén de ingresos que han aplicado los países. También se han puesto en marcha una batería de medidas para trabajadores autónomos, se han aumentado las prestaciones para personas enfermas de COVID-19 o en aislamiento y se han introducido prestaciones específicas para trabajadoras del hogar, artistas, profesionales liberales, así como bajas de paternidad para cuidar a menores dependientes durante el cierre de las escuelas, entre otras medidas también recogidas en la tabla 3A del anexo, ¿no? Que después veremos, ¿no? En cuanto a la ayuda de Estado para mantener el tejido empresarial, pues la regulación temporal del empleo tiene el doble efecto de redimir a la empresa de su principal coste de operación, el coste salarial, así como de sostener los ingresos, amortiguando el efecto sobre la demanda agregada. Sin embargo, las empresas se enfrentan a otros costes fijos como deuda y alquileres y variables pero no ajustables previamente adeudados como pago a proveedores, impuestos, abastecimiento de suministros, a pesar de permanecer cerrados, ¿no? La intervención del sector público en la economía tiende a modificar la estructura de costes y beneficios de los agentes. Si la intervención introduce brechas entre empresas que operan en los mismos mercados o bienes que satisfacen la misma demanda, pues existe un riesgo de otorgar ventajas comparativas artificiales y aleatorias, impidiendo que las empresas compitan en igualdad de condiciones. Esta ayuda de Estado se considera un elemento de distorsión de la competencia y en principio están prohibidas por la Unión Europea, ¿no? Hemos agrupado la ayuda del Estado puesta en marcha por los países analizados en cuatro grandes categorías, que son la ayuda a fondo perdido, las medidas fiscales, las medidas de liquidez y la medida de solvencia. En cuanto a la ayuda a fondo perdido, pues se trata de transferencias directas del sector público al sector privado, ¿vale? En cuanto a las medidas fiscales, pues todos los países han aprobado aplazamiento en el vencimiento de pagos fiscales y contribuciones sociales. El aplazamiento no aumenta en el valor neto de la empresa, pero alivia la presión de caja posponiendo los pagos. A priori, pues no supone un impacto presupuestario para el sector público, simplemente se reestructura el calendario de pago. Sin embargo, los impuestos condicionales a actividades económicas pagados vía retención en la fuente acaban por no deberse si la empresa registra pérdidas para evitar de anticipo de la empresa al Estado, que luego deberían de ser reembolsados. Muchos Estados han flexibilizado todos los métodos de estimación de los pagos a cuenta. La mayoría de los Estados también han adoptado por algunas exenciones fiscales de tributos fijos, como la cuota de autónomos y de las contribuciones a la seguridad social para complementar las medidas de regulación temporal de empleo, dando incentivos a no despedir. Finalmente, algunos estados han otorgado ayudas en forma de créditos fiscales, permitiendo compensar deudas anteriores con pérdidas corrientes. En relación a las medidas de liquidez, se trata de instrumentos como líneas de crédito público en términos ventajosos, garantías y avales públicos para el crédito bancario o comercial y anticipo, que es lo que hemos estado hablando anteriormente, transferencias cuya devolución es condicional a volver a tener beneficio. El marco temporal ha sido flexibilizado para que las subvenciones a las líneas de crédito puedan reducir los tipos de interés al 0% y para que las garantías puedan recubrir el 100% del importe prestado. La mayoría de los países cuenta con una institución financiera pública, como un Banco Nacional de Desarrollo, que bien presta directamente, bien otorga garantías públicas con la idea de reducir el riesgo de los intermediarios financieros actuando sobre la oferta del crédito. Así tenemos nosotros el Instituto de Crédito Oficial, ¿no? Casi todos los países analizados también han extendido contragarantías de crédito comercial, especialmente para empresas exportadoras. Este instrumento no tiene un impacto presupuestario para el sector público, pero se pueden convertir en pasivos en la contingencia eventual de morosidad de los créditos. La mayoría tienen periodos de carencia de hasta 1 año y medio, de manera que el desempleo, el desempeño de estas deudas y lo que implican sobre la salud financiera del sector corporativo no podrá evaluarse hasta el año que viene. En relación a las medidas de solvencia, pues se trata de medidas como inyecciones de capital u otra participación de capital, como la adquisición de acciones, incentivo a la inversión y deuda subordinada. Mientras que las medidas de liquidez alivian los problemas de caja a corto plazo, también supone un aumento del apalancamiento del sector privado y, por tanto, la vulnerabilidad financiera de las empresas en el futuro. La ayuda anunciada a la empresa se detallan en la tabla 4A del anexo. La respuesta a la pandemia requerirá, en primera instancia, un aumento puntual muy importante de la capacidad de los sistemas sanitarios para atender al número creciente de pacientes de COVID. Los estados intervinieron para agilizar el desarrollo y la producción y gestión en la adquisición tanto de test de detección, material de protección y aumentar las unidades de cuidado intensivo y no solo de personal sanitario, sino con la maquinaria médica, especialmente con los ventiladores. Los fallos de mercado derivados de la descoordinación y de la escasez en los mercados internacionales, así como los cuellos de botella en la producción nacional, propiciaron una primera batería de medidas públicas relacionadas con el sector sanitario para facilitar la adaptación de las cadenas de producción y aprovechar las sinergias industriales y financiar aumentos de escala en la producción de ciertos materiales. Hay una batería de medidas comunes en la mayoría de los países que estudiamos relacionadas con facilitar esta tarea industrial sanitaria, tales como la exención del IVA en los productos sanitarios, becas de I+D para la empresa del sector, línea de crédito específica o incentivo fiscal a la inversión, además de un notable aumento de la inversión pública en sanidad. De la misma manera, las condiciones fiscales de los estados difieren a la hora de hacer frente a un aumento súbito del gasto público. También lo hacen los sistemas públicos de salud. Casualmente, los países más afectados por la pandemia en Europa, Italia y España, eran de los menos preparados a nivel sanitario. Portugal tampoco se encontraba en una situación holgada. El gasto sanitario, el PIB de estos tres países no alcanzaba el 10%. Lo podemos ver en el cuadro 2. España destaca en las medidas, en las métricas anteriores, por un bajo nivel relativo de inversión pública en sanidad y por una menor capacidad medida de camas por habitante. Sin embargo, es justo reconocer que el esfuerzo público en sanidad durante esta pandemia ha sido notable. El gráfico quinto sitúa a España en la primera posición en cuanto al gasto discrecional en sanidad. Los primeros anuncios añaden alrededor de un 4% al gasto previsto y el fondo COVID-19 recientemente anunciado prevé el esfuerzo adicional de 9.000 millones de euros, que supondrá un aumento en el gasto hasta el 12%. La mayoría de los países añaden entre un 4 y un 8%. Dinamarca y Austria y Países Bajos destacan por haberse anunciado medidas reducidas en esta materia, pero también es cierto que el impacto de la pandemia ha sido menor en estos países y que su gasto habitual en el sector es notable. Por otro lado, las medidas de distanciamiento social, cuarentena y confinamiento suponen el cierre de lugares de producción y consumo. Estos shocks de oferta, junto con la reducción de las posibilidades de consumo y la pérdida de empleo y de ingresos, propician también shocks de demanda que afectan a los ingresos por facturación. El gráfico 6, que vemos en la página. El gráfico 6. El gráfico 6, que vemos la página siguiente, que según esto la página 50, sí. Es que estaba abajo, sí, porque es que me he liado con el cuadro 3. Vale, el gráfico 6 listo el tamaño de estas medidas en el contexto económico en el que operan. Vale. En cuanto a la ayuda directa a fondo perdido, las medidas son difíciles de comparar porque no todas se destinan al mismo tipo de empresas ni por el mismo concepto. Una de las medidas más importantes de apoyo inmediato a la liquidez empresarial ha sido las moratorias y exenciones fiscales. Todos los países han pospuesto pagos sin penalización tanto de cotizaciones sociales por parte del empresario como de IVA y del impuesto de sociedades. Inicialmente la moratoria concernía el primer trimestre, pero todos los países han concedido prórrogas y la mayoría de los pagos se han pospuesto al final del ejercicio. Hasta entonces es difícil de evaluar cuántos de estos pagos se recuperarán. Algunos otros han sido directamente eximidos. Destacan entre ellos la exención de las cotizaciones sociales de los empresarios y el IVA de los productos específicos y de zonas y sectores especialmente afectados. Las exenciones fiscales en Países Bajos han sido particularmente notables, superando el 25% de la recaudación anual combinada de IVA, sociedades y cotizaciones. Los créditos públicos con tipo de interés subvencionado y las garantías y avales públicos han sido las principales medidas de apoyo a la liquidez de las empresas. En la Unión Europea, este tipo de medidas se han implementado a través de los bancos públicos nacionales de desarrollo, mientras que en otros países, particularmente en Estados Unidos y Reino Unido, se han creado vehículos de inversión específicos operados por el Banco Central y con participación de capital del Estado. En la relativa a las medidas de crédito, de nuevo el estímulo alemán supera con creces a todos los demás. Su Banco de Desarrollo, KfW, y el nuevo Fondo de Estabilización Económica, puesto en marcha, tiene una capacidad de extender el crédito y garantías que suponen hasta un 30% de la deuda corporativa total del 2019 y un 25% de su Producto Interior Bruto. Además, la capacidad de las empresas alemanas de absorber nueva deuda es holgada, puesto que son de las más saneadas de Europa. Su deuda alcanza el 83% del PIB, el porcentaje más bajo de todos los países estudiados. También destacan Italia, Francia y España, que han sido mucho más tímidos en otros tipos de ayudas que pudieran comprometer sus ya por muy endeudados sectores públicos. El estímulo francés es notable, puesto que su empresa está muy endeudada, 197% del Producto Interior Bruto, mientras que en España 128 y Italia 101. Están un poquito más saneadas. Países Bajos e Irlanda destacan por la cola. El tamaño de sus medidas de liquidez es moderado y además es la capacidad de su empresa para absorber el nuevo crédito reducida. Las empresas irlandesas son las más endeudadas de Europa, con el 280% del Producto Interior Bruto, pero esto también puede reflejar prácticas de planificación fiscal agresiva. La deuda de las corporaciones no financieras holandesas alcanza el 181%, que lo podemos ver todo esto en el gráfico 7. En la mayoría de los países también se han implementado medidas de liquidez relativas al crédito privado existente, ya sea por vía de subvencionar una refinanciación o por la de establecer moratorias en el pago de intereses y amortización de la deuda de particulares y empresas con las instituciones financieras. Estas medidas han sido notables en Italia y también en Irlanda y en Portugal. Otros países han establecido moratorias para grupos muy específicos de beneficiarios o para tipos concretos de crédito. En todo caso, junto con las garantías públicas, este tipo de medidas también han supuesto un mecanismo significativo de compartición de riesgo entre agentes económicos y un relajamiento del estrés de caja para aquellos que tuvieron una menor liquidez. Además de la medida de carácter general destinadas a toda la población empresarial, perdón, o condicionadas por el tamaño de la empresa o por las pérdidas registradas, también se han destinado medidas a sectores específicos especialmente afectados por el confinamiento, como puede ser el turismo. De organizadores de grandes eventos, las compañías aéreas destacan los rescates directos de compañías aéreas que han visto sus ingresos desplomarse durante la fase de cierre de fronteras y las restricciones a la movilidad. Por otro lado, las características de la población empresarial también revelan las distintas necesidades de ayuda. El tamaño de distribución y el colchón de liquidez y la salud financiera de la empresa determinan la capacidad de amortización y los riesgos de insolvencia del sector corporativo. La capacidad de pequeñas empresas de absorber una reducción de facturación suelen ser menores porque los colchones de liquidez y la disponibilidad de activos que tienen suelen ser reducidas. En consecuencia, un tejido empresarial cuya composición esté sesgada hacia pymes también sufre mayor estrés y está menos preparado para amortiguar la crisis, redundando tanto en más necesidades de ayuda como en un mayor impacto en el mercado laboral. Finalmente, la salud financiera del sector corporativo también es determinante. La demografía empresarial es heterogénea entre los países analizados, ¿no? En el gráfico 8 se muestra el porcentaje de facturación, valor añadido, personas empleadas y número de empresas por tamaño de empresa. Las pequeñas empresas son la mayoría de las empresas en todos los países, pero mientras que muchos superan el 90% de la empresa, en países como Alemania y Austria superan el 80%. En cuanto a número de empleados, Italia, Portugal y España destacan por tener un número muy elevado de trabajadores, alrededor del 40% en empresas con menos de 10 trabajadores, mientras que para el resto de países este porcentaje está más cerca del 20%. Las pequeñas empresas también suponen un menor porcentaje de la facturación y del valor añadido en los países del norte, como Alemania, Países Bajos y Austria y Dinamarca. En Francia e Irlanda, las grandes empresas suponen un porcentaje muy elevado tanto en el mercado como en el empleo. Y no es sorprendente que hayan sido todos los países con mayor recurso a los esquemas de retención de empleo. Una variable clave para determinar la suficiencia del apoyo público al sector empresarial será la duración de la crisis. Con un breve periodo de confinamiento intermitente y con ciertos sectores que del turismo, la cultura y la restauración a medio gas por el riesgo de rebrote, hasta que la vacuna no esté disponible de manera generalizada, recordad que este artículo era anterior a la entrada en funcionamiento de la vacuna, al mismo tiempo la severidad y duración de la crisis dependerá de la supervivencia del tejido empresarial. Además del tamaño de los paquetes, hay importante diferencia en el peso relativo de ayudas a fondo perdido e inyecciones de capital frente a las medidas de liquidez, que no absorben las pérdidas del sector privado, sino que las distribuyen en el tiempo. Existe riesgo de que una ayuda insuficiente que no resuelva los problemas de solvencia de la empresa acabe trasladando las pérdidas privadas de vuelta al balance del sector público, disminuyendo más su capacidad para seguir apoyando el tejido empresarial, creando así un círculo vicioso, podemos decir. Pasamos al último epígrafe, conclusión, ¿no? Que lo vemos en la página 54. Durante la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, por la Unión Europea han desplegado una amplia gama de medidas económicas para hacer frente a la emergencia sanitaria y garantizar los ingresos a los hogares y la viabilidad de las empresas. Los paquetes de medidas han sido similares en cuanto a tipología de instrumentos, pero diferentes en cuanto a tamaño y alcance. Además, los países parten de situaciones diferentes y las características de su demografía laboral y empresarial también redundan en los impactos económicos diferentes. La posición fiscal de los estados ha sido también un factor importante a la hora de diseñar los paquetes y las respuestas de tamaño, a pesar de que el estímulo conjunto de medidas discrecionales y estabilizadoras automáticas es similar entre países, una respuesta fiscal parecida frente a impactos económicos y, por tanto, necesidades diferentes, introduce un elemento de inequidad. La potencia de las medidas anunciadas por Alemania en relación con su Producto Interior Bruto contrasta con las respuestas como países como Italia, España y Portugal. España destaca por haber implementado medidas importantes de apoyo en ingresos a los hogares, pero es una excepción preocupante en cuanto al apoyo a la solvencia de su tejido empresarial. En particular, un excesivo recurso a aumentar el apalancamiento privado para repartir el coste puntual de la pandemia, en vez de asumir directamente una parte importante de estos costes desde las cuentas públicas, puede suponer simplemente posponer el problema, ¿no? Es pronto para evaluar la capacidad del sector privado de devolver las deudas adquiridas, y esto dependerá en gran medida del éxito de las políticas públicas para estimular esta senda de la recuperación. Si la crisis persiste, la diferencia en las posiciones financieras de la empresa y las fiscales de los estados cobrará importancia con el tiempo, y la respuesta simétrica puede resultar en patrones divergentes de apalancamiento y desempeño tanto privado como público. Hay, por lo tanto, un riesgo real de profundización de la divergencia económica entre países. ¿Vale? Bueno, hasta aquí la parte teórica y después aparece una serie de anexos, ¿no? El primero de los anexos, que nos lo encontramos en la página 57, que serían esos métodos por tipo de medida y beneficiario, ¿no? Tenemos el tipo de medida que serían transferencias directas, inyecciones de capital, la exención fiscal, la medida de liquidez, los términos por los contratos privados, ¿no? Aquí vemos esto es concreción de esta parte teórica, ¿no? Entonces vemos ese tipo de métodos, su implementación en los hogares, en las empresas, en los sectores específicos. En cuanto a las transferencias directas, inyecciones de capital en los hogares, pues serían prestaciones por desempleo y por reducción de empleo, otras medidas de apoyo e ingresos, bonos sociales para gastos específicos y transferencias en especie. La empresa, pues, quema de ayuda directa, compensación por pérdida, subsidio de capital, subsidio de costes salariales, retención de empleo y baja por enfermedad. Y en el sector específico, pues, paquetes de rescate, sectores como el turismo, el sector aeronáutico, los organizadores de grandes eventos, beca I+D para la inversión y licitación pública en el sector sanitario, instrumentos de capital para empresas estratégicas. En cuanto a las excepciones fiscales, en los hogares, reducción del impuesto sobre la renta, reducción del IVA, créditos fiscales para consumo específico y para la inversión. En empresas, exención en el impuesto de sociedades, IVA, impuesto sobre propiedad comercial y cotización a la seguridad social, compensaciones por pérdida, esquema de amortización y créditos fiscales. Y en sectores específicos, pues exención y reducción del IVA de productos específicos, créditos fiscales para la inversión en la producción de materiales sanitarios o para adaptar el lugar de trabajo a los requisitos sanitarios. En cuanto a las medidas de liquidez, en los hogares, microcréditos para pagar costes fijos, alquiler y moratorias de impuestos, en las empresas, líneas de crédito directo y garantías para el crédito bancario y crédito comercial, moratorias de impuestos y anticipos. En el sector específico, apoyo a las empresas exportadoras a través de mecanismos de reaseguro o de crédito comercial. En cuanto a los términos de contratos privados, únicamente lo veremos en los hogares y las empresas, como es lógico, ¿no? En los hogares, moratorias de crédito bancario, alquileres y pagos de aprovisionamiento, prohibición de despido y desahucio. Y en las empresas, moratorias de crédito bancario, alquileres y pagos de aprovisionamiento. Después vemos la tabla 2A, ¿no? Programa de mantenimiento de empleo. En España, vamos a entrar en España, ¿no? Porque el resto, tendrían que tener muy mala leche, ¿no? Para preguntar algunas del resto de países, pero bueno. Sabéis que están en la tabla 2A, el programa de mantenimiento de empleo, y después tenemos en España, por programa tenemos el expediente de regulación de empleo temporal, el ERTE, condiciones de protección de empleo por prohibición de despido durante la duración programada de 6 meses siguientes, empresa beneficiaria, toda la empresa bajo la causa de fuerza mayor afectada por la medida de confinamiento y fuerza ordinaria caída de la demanda y la cobertura salarial del 70% del salario bruto. ¿Vale? Y aparte esto pues viene pues incluso en otro idioma, ¿no? Pero podéis echarle un vistazo si queréis. Después en España vemos la continuación de esta tabla en la página siguiente, la página 59, cuantías mínima y tope, el mínimo el 70% del salario mínimo interprofesional, 950 euros igual a 665, y el tope trabajadores con hijos, 1.098 con un hijo, 1.255 y con dos hijos, 1.412. Contribuciones de empleadores y trabajadores, ninguna, y contribución a la seguridad social y retenciones para empresas de menos de 50 trabajadores están exentas de las contribuciones a la seguridad social. En las empresas más grandes deben de pagar el 25% de la prestación contributiva. A partir de julio se aplica el esquema de desoneración creciente, que serían 2.200 millones de euros. Seguimos con esta tabla 2.2, que vemos el coste hasta junio, empresas afectadas, trabajadores afectados y cambios de desempleo, ¿no? 8.092 millones de euros, empresas afectadas 446.549, trabajadores afectados 3.386.755 y cambio en el empleo enero-junio más 609.030. Después vemos la tabla 3A, gasto adicional en sanidad y medidas de apoyo al ingreso. En España vemos presupuesto medidas, 4.313 millones de euros, refuerzo del Sistema Nacional de Salud, de los autónomos, 3.900 euros, becas para investigación para el tratamiento de la vacuna, 110 millones de euros, contratación de personal investigador y sanitario. Después tenemos fondo COVID anunciado, que son 9.000 millones de euros. Después tenemos baja por enfermedad, 3.350 millones de euros para los trabajadores infectados o en aislamiento. Se sube la prestación del 60-75% de la base reguladora y el subsidio del desempleo temporal, la consística de fuerza mayor, los trabajadores no gastarán su derecho o prestación por desempleo. Después tenemos otra medida de apoyo al ingreso y transferencia, 5.700 millones de euros autónomos, 4.750 millones de euros, prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos que sufren una reducción de la facturación de al menos 75%, 70% de la base regular de la cuantía mínima, que serían 665 euros al mes, trabajadores del hogar, 315 millones de euros, prestación de desempleo que cubre el 70% de la base reguladora, becas, 5,3 millones de euros, ampliación de los fondos para estudiantes y personal universitario contratado, becas comedor, 250 millones de euros, fondo social extraordinario, 300 millones de euros, violencia machista, 50 millones de euros, prestación de hasta 1.900 euros al mes, extensión de prestaciones por desempleo a trabajadores con contratos temporales y fijos discontinuos, 60 millones de euros, fondo COVID, 2.700 millones de euros, ingreso mínimo vital aprobado durante la pandemia con carácter permanente, fondo de hogar, 700 millones de euros, con ayudas de hasta 900 euros para inquilinos en dificultad, y educación, 2.000 millones de euros. Sigue esta tabla por los diferentes países. Y después vemos el cuadro 4A, medidas de apoyo a la empresa. Pues tenemos ayudas directas, 810 millones de euros, que tenemos la compensación de 110 millones de euros a la compañía de Seixa por la caída de la facturación. Paquete de apoyo al sector del automóvil, 3.750 millones de euros, incluyendo garantía específica del ICO, 500 millones de euros, y Plan Renove 2020, 650 millones de euros de subsidio a la compra de vehículos, plan de ayuda, 50 millones de euros para proyectos y medidas del sector industrial, y el Gobierno central hará referencia a las comunidades autónomas para compensar la pérdida de ingresos fiscales de 5.000 millones de euros. En cuanto a moratorias y exenciones fiscales, pues tenemos un presupuesto de 15.100 millones de euros. Moratorios para autónomos y pymes entre el impuesto y cotización a seguridad social durante los 6 primeros meses, exenciones del 50% de la cotización a seguridad social en el sector del turismo y 100% para pymes con trabajadores en ERTE, 75% para las grandes compañías de marzo a junio y un nuevo calendario de exenciones para septiembre, reducción del IVA para materiales sanitarios y para el sector de comunicación y cambio en el método de estimación de los pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades de 1.100 millones de euros. Crédito y garantía, 147.000 millones de euros. Garantía de 140.000 millones de euros, fondo ICO, que cubre el 80% de los nuevos créditos y refinanciaciones para pymes y el 70% de nuevos créditos y el 60% de refinanciaciones para grandes empresas. Paquete de apoyo del sector turístico, 4.200 millones de euros, incluyendo una línea de crediticia específica de 400 millones de euros, una garantía del ICO de 2.500 millones de euros y una línea de crédito para la digitalización e innovación, 215 millones de euros. Garantía de crédito a la exportación, 2.000 millones de euros. Reaseguro de crédito comercial, 60 millones de euros. Y línea de crédito, 20 millones de euros. Línea de crédito, 100 millones de euros para autónomos y pymes para financiar la innovación. Moratoria y extensión de los pagos para línea de crédito agrícola para las pymes con la deuda de instituciones públicas. Moratoria hipotecaria y de crédito al consumo para hogares más vulnerables. Moratoria hipotecaria para autónomos y pymes y moratoria para el sector turístico. Después tenemos instrumentos de capital, deuda subordinada y participación de acciones y paquetes para grandes empresas estratégicas, 10.000 millones de euros. Fondo de apoyo a la solvencia de la empresa estratégica, 10.000 millones de euros para proveer de créditos de compra de acciones, deuda subordinada, participaciones de capital u otros instrumentos de capital a empresas estratégicas. Después seguimos con este cuadro de medidas de ayuda a la empresa, a los diferentes países, que no nos da tiempo a verlo, por eso no lo vamos a ver, nos vamos a centrar únicamente en España, más o menos para que la tengáis localizada, ¿no? Pues a lo mejor preguntar alguna pregunta de carácter comparativo, pero es que no nos da tiempo a verlo, ¿no? Vamos a centrarnos en España únicamente. Y después, la ayuda directa al detalle, tenemos país, prestación extraordinaria por cese de actividad, objetivo, apoyo al ingreso, el montante del 70% de la base reguladora mínima 661 euros al mes y beneficiar a los autónomos que sufran una pérdida de facturación del 75%. Presupuesto en millones de euros, 4.750 millones de euros. Bueno, pues con esto damos por finalizada este breve, o no tan breve, resumen del texto de la práctica del 2021 y espero que os sirva de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención.